saldrá a luz. ¿No la conoceréis?, pregunta el Señor. Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Voy a enfatizar un poquito en el principio que dice, no os acordéis en qué. Voy a parafrasearlo. El Señor nos está diciendo, mis hijos, ya no andes acordándote tanto del pasado. Amén. Ni traigas tampoco a memoria las cosas antiguas. Fíjense, el Dios que es inmutable, el Dios que nunca cambia, el Dios que es el mismo ayer, hoy, mañana y siempre, nos está diciendo a nosotros de que yo no cambio, pero todo lo hago nuevo cada día. Wow. O sea, todo lo hago nuevo. Nos está diciendo, no te estanques en el momento de ayer, no te estanques en la situación que viviste, no estés pensando en lo que pasó ayer, no estés sencillamente errado en lo de ayer, no estés empeñado en lo de ayer, no estés preocupándote por lo de ayer, porque lo de ayer ya pasó. Y yo voy a hacer cosas nuevas hoy. El atributo más importante que un cristiano contemporáneo puede tener es ser una persona entendida. Yo le quiero decir a usted que no todos los cristianos son gente entendida. No porque no tengan la capacidad, sino porque no buscan el entendimiento de Dios. Amén. O sea, para usted poder ser una persona entendida, usted tiene que saber nada. Uy, ¿qué dije? O sea, para poder entender, usted no puede saber nada. El problema de los cristianos es que aprenden dos cosas y luego entonces ya no pueden aprender más porque piensan que todo lo que necesitan ya lo saben. En el momento que usted ya todo lo sabe, ya usted no aprende nada. El que no tiene nada que aprender, no tiene nada que enseñar. Hello. Entonces, cuando nosotros pensamos que sabemos algo, actuamos conforme a lo entendido, lo aprendido y conforme al conocimiento que tenemos. Pero cuando usted es una persona entendida, entiende que usted, como Sócrates, no sabe nada. Y como yo no sé nada, no puedo basar mi vida en lo que aprendí, sino en lo que el Señor me quiere mostrar. Y lo que el Señor me quiere mostrar hoy no necesariamente tiene que ver con lo que me mostró ayer, porque lo que pasó ayer fue para ayer, pero lo que quiere ser hoy es para hoy. Y yo no puedo entonces basar mi futuro en el hoy, porque mañana será otro día. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? El atributo más importante y necesario en los cristianos contemporáneos es el entendimiento. Es discernir los tiempos, distinguir, descifrar, visualizar los tiempos de Dios. Amén. La Biblia nos dice a nosotros en Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice que habían unos 200 hijos de Isaacar. Y estos 200 hijos, óigame, 200, yo tengo ¿cuánto? Yo tengo 3 míos y 2 cogidos prestados. Amén. Y la gente a veces me critica, mire, 200 tenía este muchacho. O sea, él no tenía él ni trabajo ni part-time. O sea, ese era su full-time. Diga usted. Tenía una sonrisa tatuada oreja a oreja, porque era de la única forma que podía estar el hombre. Imagínese, 200 hijos. Y eran 200 hijos entendidos de los tiempos, dicen las Sagradas Escrituras. O sea, no eran solamente 200 hijos, eran 200 hijos entendidos de los tiempos. Y yo no sé si usted puede entender lo que yo estoy hablando, pero entendido de los tiempos es mucho decir. Como le decía, qué triste es ver cristianos que no entienden los tiempos. Cristianos que se pasan viviendo o reviviendo o resucitando experiencias del pasado. Cuando usted se pasa resucitando el pasado es porque usted no tiene presente ni futuro. Hello. ¿Para qué yo quiero resucitar un muerto del pasado si mi presente es tan brillante, pero nunca será tan brillante como mi futuro? Entonces, cuando yo revivo un muerto del pasado es que yo no tengo fe, porque la Biblia dice que la gloria postrera siempre será mayor que la primera. Entonces, por bueno que sea lo que me pasó ayer, yo tengo que entender que jamás será mejor que lo que me va a pasar hoy, pero nunca me anclo en el hoy porque mañana me irá mejor. como cristianos necesitamos, ¿ok? Como cristianos espirituales debemos saber cuándo es el tiempo para cada cosa. ¿Cuándo es el tiempo para cada cosa? ¿Cuánto dicen amén? Hay gente que cuando llega la bendición a un lugar, ellos están todavía en el ayer. Amén. No, lo que pasa es que en la iglesia donde yo me convertí hace 10 años atrás, ahí sí se movía el Señor. Porque eso nosotros empezamos, 1, 2 y 3, Satanás no tiene poder, 4, 5 y 6, lo piso con los pies, 7, 8 y 9, ¿qué me importa si le duele? Gloria a Dios, Satanás no tiene poder. ¡Hey! Entonces usted está ahí porque ahí sí se movía el poder de Dios. Pero Dios se está moviendo hoy y usted está estancado en el pasado de ayer. Y usted no se está gozando hoy porque usted lo que piensa es, Satanás no tiene poder. ¿Cuánto dicen amén? Yo no sé si usted entiende lo que estoy diciendo, amado, pero yo quiero explicarlo un poco más por si acaso no lo hemos entendido todavía. Llegó un momento donde había un lugar, un estanque, donde en cierto tiempo descendía un ángel enviado por Dios. Y cuando el ángel movía las aguas, el que estaba en el estanque recibía un milagro. ¿Usted sabe cuánta gente se metió antes de que se movieran las aguas? La Biblia no lo dice, pero yo estoy seguro que muchos lo hicieron. Yo me imagino gente que estaba allá adentro días en el estanque. Salían con las manos hechas pasitas así. ¿Usted ha visto un niño cuando está todo el día en una piscina y sale por la noche que le duelen hasta los pies y las manos? Y le ¡ay! ¿No se dieron cuenta que poco a poco la piel, verdad que sí? Salieron así todos arrugaditos. Yo me imagino que había gente que salían como pasitas esas arrugadas, porque todo el día estuvieron dentro del estanque, pero nunca pasó nada. ¿Por qué? Porque no entendían los tiempos. Y yo estoy seguro que hubo mucha gente que después que salió el del milagro, se metían a las aguas y la gente le decían, hace 10 minutos salió el que recibió el milagro. Quiere decir que hasta que no venga el ángel otra vez y mueva las aguas, no hay otro milagrito. ¿Por qué? Porque hubo gente que se atrasaba al milagro y hubo gente que se adelantaba al milagro. El problema de eso es que hoy día todavía tenemos cristianos que se adelantan o se atrasan porque no entienden los tiempos. Y cuando el milagro cayó, usted estaba pendiente a otra cosa. Yo no sé si usted puede entender, amado, que usted tiene que estar sincronizado a la voluntad de Dios, porque Dios es un Dios en movimiento. Todo el tiempo Dios está haciendo algo diferente y Dios no se detiene, Dios continúa, porque Él tiene un plan y usted necesita sincronizarse, usted necesita estar agarrado del Señor, usted necesita ir a la par con el Señor. Hello. Estamos viviendo un tiempo de gloria. Yo me atrevo a declarar que nosotros, la iglesia del Señor, nos ha tocado vivir en el mejor tiempo de la iglesia. Yo creo fielmente que nuestras iglesias están en su mejor momento. Es un momento culminante, decisivo, un momento especial. ¿Cuántos declaran que eso es cierto? Bueno, le voy a decir más. Estamos disfrutando el fruto abundante que nuestros patriarcas, con lágrimas, sufrimiento, con sangre, sembraron para que nosotros hoy cosechemos. O sea, yo creo que estamos reviviendo, escucha bien, estamos viviendo momentos de alta temperatura espiritual. Dígalo conmigo, alta temperatura espiritual. Y esto nos ha traído unos beneficios increíbles. Unos beneficios increíbles, por ejemplo, edificios muy modernos. Yo no sé usted, pero antes la iglesia nunca era moderna. Es más, cuando usted va a la iglesia antigua, no se podía fundar, comenzar una iglesia a menos que no tuviera un objeto de una iglesia antigua donde algo hubiese pasado. Hello. Para usted comenzar una iglesia tenía que tener algo de otra iglesia, lo tenía que traer. Era como un amuleto de suerte. Tiene que traerlo, tenía que poner en la iglesia antigua. Yo no sé si usted, pero usted va a las grandes ciudades y usted va a ver qué. Lo primero que usted ve es qué. Amado, casi todos los países que usted va tienen qué. Una iglesia y al frente qué hay. ¿Qué dijo? No dígalo. No, allá alguien dijo. Una plaza. ¿Cierto? Todavía esto es un paréntesis. Todavía tenemos nosotros que aprender. Amén. ¿Por qué en la iglesia y al frente de la plaza? Porque la gente busca relaciones. La gente busca relaciones. ¿Dónde vienen ustedes, amados? No, pero sí, eso no se pregunta, oiga, paisano. ¿De dónde vienen ustedes aquí? ¿Dónde viven? Desde Altamonte. Okay, ¿cuántas millas son eso? 6 millas. ¿Cuántas iglesias pasan? Bastante, ¿verdad? Bastante. ¿Y por qué no se detienen en la que está al lado de su casa? Mira, la hermana cerró los ojos así como que, pastor, no, ni lo diga, ni lo diga. Yo no sé qué hay ahí, pero yo sé que algo hay. No me gusta, dice, no me gusta, pastor. So, ¿por qué usted llega acá? Relaciones, ¿se da cuenta? ¿Hay alguien que viene más lejos que yo? ¿Usted viene de dónde, hermano? Ajá. De Mount Dora, vecino mío, ¿verdad? Vivimos en el mismo sitio allí. Eustis, Leesburg, Orlando, ¿ah? Leesburg, D-Land. ¿Usted sabe cuántas iglesias pasa esa muchacha para llegar aquí? Bastante, ¿verdad que sí? Usted siente que viene un viaje misionero de Venezuela para acá. Y yo estoy seguro que relaciones. Y no solo por ver el peludo primo suyo. Seguro, relaciones, se da cuenta. Nos damos cuenta, ¿no? Cierro el paréntesis. Amén. Edificios muy modernos. Antes la gente iba a las plazas y a los lugares y lo primero que veía era una iglesia vieja. ¿Cierto o falso? Eran edificios antiguos. Todavía la gente visita muchos lugares y lo que va a la iglesia no es escuchar la misa, ¿sabe? Allá el cura dando la misa y ellos le pasan por el frente y dicen, ¡wow! ¡Qué tremenda columna! ¡Qué tremenda arquitectura! ¡Wow! ¿Cuántos años tendrá esto? ¡Esto está viejo! ¿Cierto o falso? Yo soy uno de los que cuando voy a un lugar, a mí me fascina la arquitectura, los diseños, todo ese tipo. A mí eso me... Cuando yo fui a París, en París, yo andaba con las babas que se me salían. Porque yo veía unos edificios, unos diseños que yo decía, Dios mío, nosotros pensamos que tenemos cosas tremendas allá. Pero esto es una cosa fuera de serie. ¿Se da cuenta? Amén. Pero antes teníamos edificios viejos, hoy ya tenemos edificios modernos. Yo recuerdo, le decía a la iglesia, edificios como por ejemplo el pastor Cash Luna. Cuando yo fui a la iglesia del pastor Cash Luna, a Ciudad de Dios, Casa de Dios, yo recuerdo que cuando llegué allí, salí de la República de Guatemala y entré a la República de Cash Luna. Amén. Sí, señor. Porque cuando usted va allí, ¿usted es guatemalteco, hermano? Sí lo es. Si usted sabe de lo que yo estoy hablando. Cuando uno va para la iglesia del pastor Cash Luna, amén. Yo me tomé 4 horas, desde Ciudad de Guatemala hasta donde está el hombre allá arriba. ¿Eso en qué? Con un buen día de tráfico así normal, en unas 45 minutos, una hora, ya uno está allí. ¿Cierto? ¿Sí o no? O quizás hasta menos. 4 horas, amado, el día que inauguraron. 4 horas. Aquello no caminaba. ¿Usted es de Guatemala también, hermano? No caminaba. Escuche bien, porque habían 2 carriles que iban para allá, 2 carriles. Eso era el tráfico así. En el momento que uno llegaba, yo digo la República de Cash Luna porque es como llegar a otra república. O sea, Disney se queda corto al lado de lo que hizo el pastor Cash Luna. No estoy criticando, hermano, no estoy criticando, estoy haciendo un señalamiento. Y cuando llegamos allí, eran 2 carriles, ¿verdad? Y de golpe, eran como 8 carriles para entrar a la iglesia. Dios mío, imagínese, si estos 8 carriles fueran acá, en 15 minutos llegábamos allá arriba. Aquel hombre hizo un templo para la gloria del Señor. Amado, estamos hablando de que cuando usted llega allí, el parking, todos los carriles, los letreros muy claros, edificios, un edificio para jóvenes, un edificio para niños, un edificio para esta actividad, un edificio, un santuario que, santa cachucha, una cosa impresionante. Amén, 100 millones de dólares, amado. No que sale. No, no, 100 millones de dólares. Y hay gente que dice, 100 millones, se gastaron 100 millones, pastor. Mire, señor, usted está en la casa que vive porque no tiene para comprarse otra más grande. No critiquemos lo que hacemos, lo que queremos. Usted guía el carro que usted tiene porque no se puede comprar uno más caro. ¿Cierto o falso? Claro. Usted está con la... No, esa no, 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 esa no. Ya van dos hoy, ¿verdad, Elisa? Ya van dos, pastor. Ya me ha hecho dos hoy. Es cierto. Yo tengo la casa que tengo. Pero estoy seguro que si pudiera tener otra, la tendría. Entonces, yo no estoy criticando lo que está haciendo. Lo que estoy diciéndole es que cuando usted llega allí, usted dice, Dios mío, ¿qué es esto? Es una cosa impresionante lo que nosotros hemos logrado hoy día, lo que ha avanzado la iglesia de Jesucristo hoy día. O sea, nosotros tenemos templos, mi hermano, que usted llegue y usted se le cae la quijada. Templos muy grandes, amén. Edificios muy modernos. Sistema de sonido que ni se diga. Yo no sé cuántos de ustedes han visto la iglesia de Austin. Hermano, el sistema de sonido de la iglesia de Austin sobrepasa lo que cuesta todas las propiedades que tenemos aquí en Oasis. El templo con toda la tierra y todo. Amén. Mi hijo Jimito me dice, papi, de verdad que eso olvídate, eso es algo fuera de serie. Qué tremendo, qué glorioso. Pastores con mucha mejor preparación, no sé si usted se da cuenta, pero antes los pastores no tenían que, ¿verdad? Eran como la policía. Policía, mientras más grande y más bruto, más preparado estaba para ser policía. ¿Sabía usted eso? Y el pastor era así. Usted lo que necesita es un llamado, eso es todo. ¿Tiene llamado? Váyase a pastorear. Muchos golpearon, muchos dañaron, muchos se quemaron, muchos se frustraron, pero ellos tenían un llamado y así se iban. Lo hicieron. Hoy, como decía hace un rato, le di gloria a ellos antes de empezar. Dije, gracias a ellos que sembraron con lágrimas, con sangre, con sufrimiento, hoy tenemos nosotros los templos, tenemos mejor educación, tenemos institutos para aprender la palabra del Señor, tenemos universidades para aprender. Hello. Congregaciones mucho más grandes. Antes las congregaciones todas eran así pequeñitas. Cuando yo pasaba por, todavía voy a Puerto Rico y hay una iglesia que se llama Puerta Estrecha. Yo no sé si la gente no entra por el nombre, porque como se llama Puerta Estrecha, nadie quiere entrar. Amén. Y siempre que paso, hay tres personas adentro. Y hace 28 años que pasé y había tres personas en el culto adentro. Y cuando regresé 28 años después, había tres personas. Yo le pongo, yo fuera el pastor le pongo puerta ancha. Amén. Sistema de medios sociales a nuestro alcance increíble, porque hoy día usted tiene todos estos sistemas de qué. Wow. Usted tiene Twitter, usted tiene Instagram, usted tiene Vine, YouTube, MeTube, GotTube. Todas estas cosas nosotros las tenemos hoy día, ¿cierto o falso? Amén. Los mejores recursos los tenemos en el patio. Ya nosotros no tenemos que andar buscando a nadie. Todo lo que tenemos, bueno, está aquí. ¿Cierto o falso? Pero, diga conmigo, pero falta algo. Falta algo, amado. Los edificios son lindos, pero falta algo. El sonido está glorioso, pero falta algo. Tenemos conocimiento de la palabra, pero falta algo. Amén. Las redes sociales se han multiplicado, pero falta algo. Tenemos buenos recursos en el patio, pero falta algo. Entonces, ¿qué falta? Falta la visión. Aleluya. Falta que se cumpla lo que Dios te enseñó en visión. Falta que se cumpla el sueño que Dios te dio. Falta que se cumpla lo que Dios te dijo al oído. Aleluya. Falta la gloria que Dios te mostró. ¿Para qué? Para este tiempo. Falta lo que el Señor te prometió que iba a ocurrir en este tiempo. Falta lo que falta que Dios tiene que hacer. ¿Por qué? Porque faltas. Aleluya. Falta algo, amado, falta algo. Cuando lo que Dios te mostró no es compatible con lo que estás viendo, falta algo. Yo no sé usted, si usted camina por visión, usted camina sencillamente por instinto. ¿Ah? Yo no sé, amén. Pero la pastora dijo, yo camino por convicción, pero mi convicción está basada en lo que vi en visión. Hello. O sea, yo sé lo que Dios me mostró. Y conforme a lo que Dios me mostró, yo voy a caminar convencido de que lo que Dios me mostró, yo lo voy a ver. Amén. ¿Cuánto dicen amén? Amén? Aleluya. Lo que hemos logrado es bueno, pero lo que Dios te mostró es excelente. Yo no sé usted, pero yo después de haber visto lo excelente, no me puedo conformar con lo bueno. No puedo. ¿Se acuerdan lo que yo siempre le digo a ustedes? Nuestra iglesia, yo no quiero una iglesia buena. Hay pastores que se conforman con una buena iglesia. Pues qué bueno por ellos. Se conformaron con una buena iglesia. Hay otros que no, hay otros que dicen, bueno, no, tranquilo, que hagan lo que puedan. Una iglesia mediocre. ¿Cuánto dicen amén? Tienen una iglesia mediocre y justifican y dicen, no, pero es que nosotros somos pocos, pero bueno. Hello. No hay crecimiento. No, no importa. Es que no crecemos. ¿Por qué? Porque el pastor Jimmy crece allá. ¿Sabe por qué crece? Porque todos están perdidos. Amén. Pero aquí no. Aquí nosotros somos gente santa. Aquí nosotros somos, creemos en la santidad de Dios. Y no seremos muchos, pero somos buenos. Y usted me perdona, pero lo que está vivo tiene que crecer. Por obligación tiene que crecer. Si no crece, entonces no está vivo. Porque la iglesia es un cuerpo. Y todo cuerpo tiene que crecer. Yo recuerdo la primera vez que yo manejé. Pudiera hablar de mi esposa. No me conviene. Y más hoy que está tan chula, tan hermosa, no me conviene. Pudiera hablar de ella, pero voy a hablar de mí. Porque ella también le pasó así. Cuando llegaron aquí, un día hubo una necesidad, ¿cierto? Y afuera lo que había era un carro. ¿Y era un carro qué? De cambio. Y ella no sabía, no, yo creo que ella ni sabía ni de cambio ni sin cambio. Ninguno sabía guiar. Pero yo aprendí a manejar. Yo aprendí a manejar. Ella todavía no aprendió, pero yo aprendí. Yo aprendí a manejar en un carro automático. Usted le pone la llave, usted le da gasolina. ¿Cuántos saben lo que es un carro automático? Freno, gasolina. Freno, gasolina. Sencillo, ¿verdad? Prendo, freno, le pongo el cambio, gasolina, ¿cierto? Ok, pero un día necesitaba hacer algo y no había un carro de freno y gasolina. Era un carro de cambio. ¿Te atreves a manejarlo? Seguro, si yo sé manejar, ¿por qué no me voy a atrever? ¿Qué puede tener ese carro? Cuatro gomas, cuatro llantas, igual, las puertas, al asiento, me subí. Te voy a dar una clasecita, me dijo el dueño del carro. Cloche. Ya es todo. El otro tiene freno y gasolina. Este tiene freno, gasolina y un cloche. Eso es todo. Cuando vas a cambiar el cambio, el mío tiene cambio, yo lo pongo en drive. ¿Cierto? Ah, pues ya yo sé, dije, esto es sencillo. El asunto es arrancar. Para arrancar este carro y ponerlo, el automático, usted lo pone sin darle cloche. Este, para ponerle, darle el cambio, tiene que meter el cloche. Se acabó, ya yo sé. Ya, tremendo. Me subo al carro. Cloche. Cambio. Lo saqué. Ok, no. Es que tiene que sacarlo gradualmente. O sea, no puede de golpe. Ah, no, tranquilo. Ok, suavecito. Sí, suavecito. Ya arranqué. Ya me fui. Y yo iba, mi hermano, con el carro. Yo decía, este carro, qué porquería. Esto no sirve. Esto no sirve, brother. Yo, y aquel carro en un highway, brother, en un highway. Y yo con aquel carro y ya yo dije, yo me tengo que bajar, yo tengo que parar este carro, porque este carro, si yo siento que se va a reventar. Le explico a una persona lo que me está pasando. Y mire, yo nunca he manejado estos carros y me monté aquí, le puse la primera, arranqué y el carro se siente como que... Pero en un momento, usted sabe que usted tiene que seguir dándole cambio. ¿Cómo que? Sí, claro, con la primera usted arranca. Pero usted oye todo ese ruido que está haciendo el carro, es que le está pidiendo un cambio. Y eso mismo a veces pasa en su matrimonio. Todos esos ruidos que están haciendo el matrimonio, es que hace falta, y no es un cambio de esposo ni de esposa, es un cambio en usted. Porque hay alguno que dice, ya me llegó la confirmación, la cambio. No. Esos, mire, escuche bien, esos problemas en el ministerio, esos problemas en su casa, esos problemas en su vida, lo que le están diciendo a ustedes es que, mira, todo ese ruido es que hace falta cambio. Hace falta cambio. cuando usted ha entendido los tiempos, yo no sé usted, pero cuando ya usted entiende, cuando usted ya sabe, usted va y ya usted sabe cuándo ese carro le pide qué. Y el carro no habla, ¿verdad que no? Pero usted va. ¿Se da cuenta? Qué lindos son, gracias. El ruido, el medio ambiente, las señales te indican cuándo hay que cambiar. Muchos de nosotros, nuestra vida hace rato nos está diciendo, es tiempo de cambiar. El Señor nos está diciendo, es tiempo de cambiar. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Pero amados, ¿cómo producimos ese cambio en nuestra vida? Para producir cambios tenemos que hacer algo diferente. Dígalo conmigo, algo diferente. Para producir cambios tenemos que hacer un esfuerzo mayor. Usted no puede producir un cambio en su vida haciendo lo mismo que siempre ha estado haciendo. Tiene que hacer algo totalmente diferente para que haya un cambio en su vida. ¿Sabía usted que si usted coge agua y la pone en un envase y la pone en un lugar a calentar, en una hornilla, ya sea eléctrica o ya sea de gas, y usted la pone a 211 grados, 211 grados, usted sabe que el agua se calienta? Usted sabe que si usted lo deja 5 minutos, el agua se calienta. Y usted sabe que cuando viene a los 10 minutos, el agua está igual de caliente. ¿Ah? Y sabe que se mantiene, si usted lo deja a los 211 grados, 211 grados se mantiene todo el tiempo. ¿Sabía usted? Usted sabe que se requiere un grado más para que el agua comience a hervir. A los 212 grados comienza a hervir. Fíjense, usted empezó 1 grado, 2 grados, 3, 4, 5, 6, 211 grados, el agua está caliente. Y hay mucha gente que lleva sus vidas a 211 grados, sus ministerios a 211 grados, sus trabajos a 211 grados, sus empresas a 211 grados. Y el Señor te está diciendo a ti hoy en este día, mete el otro grado. Hace falta otro empujoncito, hace falta otro esfuerzo. Tienes que dedicarte un poquito más, aleluya, para que tú lleves esto de agua caliente a agua hirviendo. ¿Cuántos glorifican el nombre del Señor? Amén. Quiere decir, usted le puede decir al que está a su lado, dígale, hermano, amigo, tienes que esforzarte un poquito más. Aleluya, un poquito más. Se requiere un grado más para que este elemento que es agua cambie de su estado líquido a un estado ¿qué? Gaseoso. Un grado más, eso es todo, un grado más. Ahora, ¿qué representa ese grado? Porque a veces nosotros pensamos que necesitamos mejorar el edificio, pastor, o necesitamos cambiar el pastor para que la iglesia entonces pueda crecer. ¿Cuántos dicen amén? Eso que sería, no lo pensaron. Ah, pastor, lo que pasa es que, como a veces me dicen los muchachos, pastor, necesitamos otro sistema, un sistema mejor de sonido. Aleluya. Un sistema mejor. Mira, si necesitamos un sistema mejor, que esa luz está color azul y esta está color rosa y nadie ha hecho nada. Amén. Mira, estoy aquí rosado por un lado y azul por el otro. ¿Cuánto dicen amén? Mejores sistemas, mejores recursos. A veces pensamos, no, es que si tuviéramos mejores líderes en la iglesia estaría mucho mejor bendecida. Si cambiáramos el pastor, a lo mejor llegamos a ese nivel. Hello. ¿Usted quiere saber qué necesita cambiar en la iglesia? ¿Usted sabe qué es lo que va a producir ese grado de cambio dentro de la iglesia? Haga así. Yo. Yo tengo que cambiar. Dígalo, yo soy el grado de cambio en la iglesia de Jesucristo hoy día. Ese cambio solo se efectuará a través de usted, amado. Amén. Yo creo que la razón primordial por la cual el Señor permite la persecución y algunas veces fracaso en nuestras vidas es para hacernos cambiar. Hello. A veces recibimos persecución, a veces vivimos fracasos porque el Señor te quiere cambiar y usted no entiende los tiempos, y cuando usted no entiende los tiempos, el Señor te va a llevar conforme a su voluntad a través de cambios. Yo no sé usted, pero cuando usted, yo no sé si usted es mejor antes o después del problema. Hello. Yo no sé cuándo usted hace mejor la asignación. ¿Un mes antes cuando se la dieron o el día antes? Esas risas son de culpabilidad, culpabilidad. ¿Verdad que sí? Porque usted le dieron la tarea hace 6 meses, cuando usted llegó y el maestro le dijo, mi nombre es fulano de tal y quiero que sepan que tienen un proyecto que se vence tal día. Y a usted se le olvidó. ¿Qué dijo? No sé, pero lo voy a escribir aquí. Tal día. Y usted tranquilo, y usted vive todos los días tranquilo, y qué bien, qué tremenda, qué clase bonita, hasta que usted se da cuenta, porque el profesor le dijo, no se olviden que la próxima semana se le vence el proyecto. Ahora sí es verdad. ¡Wow! Ahora todo el mundo a correr, todo el mundo ¿qué? ¿Por qué? Porque el esfuerzo, la presión te llevó ¿a qué? A cambiar. Entonces cuando usted cambia porque la presión te hace cambiar. Hay momentos donde usted cambia porque el Señor permite. Derrotas en tu vida porque luego después de esa derrota usted se hace fuerte. Hello, escuche bien, porque los cristianos no somos gente derrotada. Yo no dije eso. Yo lo que dije es que el Señor permite algunas derrotas en tu vida para transformarte, para hacerte cambiar, porque hay gente que van en una dirección y de vez en cuando, hermano, usted me va a perdonar, pero hay gente que va a una velocidad increíble y a veces el Señor dice, mira, yo te dije que no te atrasaras, pero tampoco te debes adelantar. Decía esta mañana que yo cuando ando con mi mamá, perdona hijo que te puse otra vez de mi mamá, que sepa mami, estás muy peludo para ser mi mamá, ¿sabes? Pero bueno. Yo cuando voy, yo quisiera caminar rápido, pero yo no puedo hacerlo. Con mi mamá no puedo. Amén. Y yo tengo que ir con mi mamá, mira. También no tiene que... Yo tengo que ir suavecito con mi mamá. Y hay momentos donde yo quisiera caminar, estoy deprisa. Y quisiera arrancar. Y decirle, mami, pero mami, avanza un poquito, mami, por favor. Pero no puedo porque yo sé que si la obligo, se me puede caer mi viejita. Amén. Se me puede caer. Entonces, cuando vienen esos momentos, yo digo... Bueno, pues si yo me imagino cuando yo era niño, yo me imagino que ella se tomaba el tiempo, ella daba pasitos de bebé cuando me llevaba de la mano, ¿verdad que sí? Para enseñarme a caminar a mí. Hoy me toca a mí hacer lo que ya ella hizo por mí. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando usted va con alguien, usted tiene que ir a la par y ahorita voy a hablar de eso otra vez. Yo necesito ir a la velocidad de ellos, ¿verdad que sí? Yo necesito ir a la velocidad de Dios. Porque Dios ni se atrasa ni se adelanta. Dios no está tarde ni temprano. Dios está en el tiempo perfecto. Y hay momentos donde el que va adelantado es usted. Y usted va a una velocidad y el Señor dice, no sé para dónde va porque yo no iba para allá. Mira, y Dios hace un viraje. ¡Ups! ¿Y usted dónde se quedó? Perdido. Usted que se quedó perdido porque usted no sabía, porque usted iba delante de Dios. Usted no estaba al lado de Dios, a la par de Dios, en el tiempo de Dios. Y el Señor dijo, perdóname, pero yo no puedo detenerme ahora para decirte a ti, mira, fulanito, por ahí no era. No pediste dirección, no esperaste por mí, yo voy por acá. Entonces hay gente que son como los hombres. Esposas, ¿cuántos dicen amén? Que no se detienen ni a pedir direcciones para nada. Mi amor, te pasaste la entrada. ¿De verdad? Sí. Si fuera ella, ella se detiene. Ella se sale en la próxima salida. O ella da un reversazo. En contra del tránsito. Pero el Señor dice, no, vamos a seguir porque a lo mejor por aquí salimos también. Y usted sigue, mire, dándole. Y a la hora y media dice, oye, me parece que sí, que no había salida por acá, nos pasamos, ¿verdad? Sí, mi amor, pero tranquilo, solamente hora y media más que tenemos que regresar. Así hay gente con Dios. Dios da un viraje, hermano, y de vez en cuando usted tiene que frenar. Y no se olvide que el carro tiene que reversa. A veces tenemos que dar un reversazo. Y redireccionar nuestras vidas para entonces estar a la par. ¿De quién? De nuestro Dios. Y hay gente que anda hace rato y no se ha dado cuenta que ya están tan perdidos por allá, a una distancia donde Dios está diciendo, lo siento mucho, pero yo no te llamé para estar allá. Yo te llamé para estar conmigo a la par. Si hubieses puesto tus ojos en mí y no en aquello, entonces estarías a mi lado hoy día. ¿Cuántos dicen amén? Estarías a mi lado, aleluya. Yo creo que ese grado, como lo dije anteriormente, lo necesitamos nosotros. Nosotros somos ese elemento. Nosotros somos los que tenemos que cambiar. Nosotros somos los que vamos a producir ese cambio. Y nosotros tenemos que entender que el Señor permite cosas en nuestra vida para hacernos ¿qué? Cambiar. Cuando comenzó la iglesia en Jerusalén, todo el mundo se quería quedar ¿dónde? En Jerusalén. Aquí sí estamos bien, aquí tenemos gente, aquí cayó el Espíritu Santo, aquí hablamos otras lenguas, aquí todo el mundo llega porque este es un centro de comercio, vienen de todas las partes del mundo. ¿Para qué nos vamos a ir de aquí? Aquí, que ellos vengan. Y eso es lo que se ha convertido la iglesia. La iglesia se ha convertido en un sitio donde todo el tiempo decimos que vengan. Que vengan el domingo. Entonces, ¿por qué la gente no llega domingo? Porque nosotros esperamos que siempre lleguen, y si no llegan, entonces, ¿cuándo van a llegar entonces? El próximo domingo. El próximo domingo, porque toda la semana nosotros tenemos la actitud de que la gente va a llegar. ¿Por qué? Porque en Jerusalén las cosas están buenas. Y todas de todas partes del mundo llegan aquí. Pero cuando la palabra del Señor nos habla a nosotros, nos enseña en el libro de Apocalipsis, aquel trono, dice que de la silla del trono, ¿cierto? Del trono salía ¿qué? Un río. ¿El río salía dónde? Hacia adentro. Del río, del trono salía ¿qué? Hacia afuera. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros todos los días estamos pidiendo al Señor: Señor, que venga tu gloria, que venga tu gloria, que venga tu gloria, que venga tu gloria a nuestra iglesia. Y el Señor está diciendo: yo no quiero que llegue, que salga de ustedes. Porque ya la gloria está a punto de reventar esa iglesia y no sale nada de ella. Entonces todo el tiempo queremos que la gente llegue a nuestra iglesia, porque nosotros no queremos salir de nuestra iglesia a buscar a la gente. Hello. Entonces el Señor dice: ¿para qué voy a derramar más gloria ahí si ya la gloria de ese lugar está al punto de reventar con mi gloria? Yo los llamé para que mi gloria salga de ustedes, no para que mi gloria vaya a ustedes. El río que daba vida salía del trono, no iba al trono. Y si el trono de Dios es el epicentro de la iglesia, entonces de nosotros tiene que salir ese río de vida, que da vida al que está abatido, al que está cansado, al que está perdido. Aleluya. Es de nosotros que tiene que salir la vida para alcanzarlos a ellos. Pero nosotros pretendemos que todo el mundo siempre llegue a la iglesia, que lleguen ellos. O sea, no hay que llevarle el mensaje, que ellos lleguen. Y cuando lleguen, bueno, ya ahí los vamos a alimentar. Yo no quiero cambios forzados en mi vida, amado. Y yo quiero decirte que cuando Dios quiere cambios, Él cambia. Yo quiero hacerlo voluntariamente. ¿Cuánto dicen amén? Quiero compartir tres acciones muy simples que producirán ese grado adicional de cambio que usted necesita como cristiano, como iglesia. ¿Amén? Número uno, algo que ya no existe. Modelar. Modelar. Modelar no es otra cosa que discipular con el ejemplo. El problema es que la iglesia de Jesucristo está discipulando con palabras. Por muchos años llevamos discipulando a la gente con palabras, no con el ejemplo. Es, hagan lo que les digo, pero no lo que yo hago. Hagan lo que yo les digo, pero no lo que yo hago. Entonces nosotros queremos discipular a la gente ¿con qué? Con palabras. Hermano, la Biblia dice así, 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 así. Eso lo leí yo se lo enseño. Entonces usted tiene que aprenderlo, pero lo vive usted, porque yo no lo he vivido todavía. Eso es enseñanza. Y por mucho tiempo usted se aprende tres cosas de la Biblia y usted puede enseñar tres cosas de la Biblia. El asunto no es aprenderte tres cosas y enseñar tres cosas. El asunto es aprender tres cosas, enseñar tres cosas, porque estás viviendo tres cosas, que es muy diferente. Entonces usted no enseña con las palabras, sino con el ejemplo. ¿Cuánto dicen amén? Entonces nosotros queremos iglesias que dadivosa. Yo le puedo decir a usted una cosa, hermano. Se lo digo con todo mi corazón. Yo enseño lo que predico y predico lo que enseño. Y usted siembra en ello, usted siembra en la gente. Entonces, cuando la gente vea eso en usted, iglesia, cuando la gente vea eso en usted, cuando usted se salga de su camino para usted bendecir a una persona que está en necesidad y usted no venga: pastor, tengo una familia que tiene una necesidad. ¿Usted sabe por qué a mí casi nadie me viene a decir que hay alguien en necesidad? Porque la gente de Oasis atiende a las necesidades del pueblo. ¿Sabía usted eso? Yo no tengo que estar diciendo: pues mire, dile, vamos a hacer un cheque para... No, no, es que la gente no viene donde mí. ¿Por qué? Porque ellos han aprendido con el ejemplo de que si hay una necesidad y yo fui el que la vi, quiere decir que Dios me está diciendo a mí: suple la necesidad. Y la gente, cuando ve una necesidad, entiende que no es un gasto, sino una inversión. Porque una cosa es un gasto y otra cosa es una inversión. Un gasto es algo que usted lo gastó y se acabó. Usted pagó por algo. Pero cuando usted da algo, el Señor, es una inversión. Usted sabe que lo que está haciendo es haciendo una inversión que va ¿a qué? ¿A traerle qué? Bendiciones. Gente dadivosa, invierte en ellos. Gente amorosa, ámalos. ¿Usted quiere una iglesia de amor? De amor. Hello. de líderes entregados, usted quiere gente entregada, pues entréguese usted con pasión. Hello. Tienes que hacer lo que quieres que ellos hagan. ¿Cuántos dicen amén? Para esto tiene que haber proximidad. Amén. No se puede moldear a nadie, discipular a nadie, impactar a nadie, a menos que usted no lo toque. El Señor dijo que se haga la luz y se hizo. Y la tierra, y el firmamento, y las aves. Pero llegó un momento que dijo, ahora voy a hacer algo conforme a mi imagen y mi semejanza. Y esto es moldear. Y con palabras yo no puedo moldear a nadie, dijo él. Fíjense, todo lo que había hecho el Señor con solamente un mandato. ¿Cierto o falso? Está en su Biblia, léalo. Pero cuando él dijo, voy a hacer algo conforme a mi semejanza, conforme a mi imagen, entonces dijo, deténgase todo, un momento. Se enrolló las mangas y dijo, esto que voy a hacer, lo tengo que tocar, lo tengo que masar, lo tengo que impactar, lo tengo que moldear. Y él con sus propias manos tocando aquello, le dio forma, luego le dio aliento y lo llamó hombre. Yo no sé si usted entiende lo que yo estoy diciendo, amado. Aleluya. Me estoy explicando, aleluya. Amén. Tiene que tocar. Usted no puede, hermano, impactar a nadie a menos que no lo toque. Tiene que aprender de ti lo bueno. La gente tiene que aprender de ti lo bueno y lo malo. ¿Sabías a veces? Lo bueno y lo malo. A veces queremos cambiar a la gente, dije anteriormente, cuando en realidad Dios nos quiere, ¿qué? Cambiar a nosotros a través de ¿qué? De ellos. Ya es tiempo de que el río salga del trono. Ya es tiempo que la bendición salga de la iglesia. Y no que siempre querramos que sea para acá y para acá